Operación Retorno. En el 2003, Alfredo y Liliana regresaron a Colombia tras algunos años de destierro forzoso. Ante ese retorno, el equipo coordinador, que tan buena tarea había hecho, dejó de ser oportuno y surgió la necesidad de nombrar a un gerente general en propiedad. Esa designación recayó sobre Francisco Guzmán. Una tarde, Jaime Aristizábal, en nombre de la Junta Directiva, le dijo: «Hemos decidido que tú seas el gerente de la organización». En ese entonces, ese pereirano llevaba ya una década de ejercicio profesional en Frisbee, donde llegó como director financiero. «Yo fui el primer gerente no familiar que tuvo la compañía», anota Francisco. Un gran voto de confianza y un reto al mismo tiempo, porque exigió abundantes dosis de humildad por parte de los fundadores y mucha diplomacia de mi parte para manejar las situaciones, siendo leal a mis convicciones y aportando mi criterio siempre a favor de los intereses de la compañía. Como fruto de esa experiencia, Alfredo, Liliana y su gerente esgrimen una tesis. Toda empresa consta de dos elementos fundamentales: el emprendedor y el administrador. El emprendedor es aquel que concibe un sueño y lo saca adelante. El administrador es aquel que toma lo gestado y se encarga de desarrollarlo. Es cierto que la simbiosis entre emprendimiento y administración exige un balance crucial, pero cuando se da, aparece un equipo de trabajo tesonero y tozudo que es capaz de operar transformaciones exitosas. Muchos de los hitos empresariales de Frisbee tuvieron su génesis en hechos casuales que se asumieron con profesionalismo, buen humor y sentido común. A continuación, se presentarán tres anécdotas que diferentes miembros de la organización fueron relatando y reviviendo como un banco de memorias que construye este colectivo apasionado de profesionales que se han hecho uno al lado del otro, apoyándose, animándose, compartiendo sus fuerzas ante retos que parecían insuperables y que, puestas en contexto, explican en gran parte el éxito de esta organización. Primera anécdota: pollos con apartamento. Frisbee compraba pollos congelados, los trozaba, los adobaba y los despachaba a los distintos restaurantes en una flota de camiones destinada para tal fin. En una reunión en la que se revisaron indicadores, salió a relucir que la empresa manejaba grandes inventarios de materia prima con una alta inversión de capital de trabajo. En efecto, el pollo se llevaba a Pereira y se almacenaba en dos frigoríficos cuyo costo era equivalente a sostener un apartamento familiar. La razón de ese inventario era perfectamente entendible. El pollo escaseaba en noviembre y duplicaba su precio en diciembre. La pregunta que se hicieron los miembros del comité de gerencia en ese momento fue: ¿cómo reducir los costos de esa previsión? Y la respuesta: elaborando un convenio con los proveedores que garantizara el suministro de materia prima y permitiera desmontar el uso de los frigoríficos. Así fue como se le dijo adiós al apartamento de los pollos. Segunda anécdota: vendo pollos, compro pollos. Ante la necesidad de fortalecer nuestra red de proveedores, que siempre han sido nuestros aliados naturales, me entrevisté con Juan Manuel González, alguna vez gerente de Pimpollo. ¿Quién iba a pensar que ese diálogo generaría uno de los cambios estructurales de esta industria?, comenta Francisco Guzmán. Ocurre que cuando un cliente visita nuestros restaurantes, por lo general pide pollo. Eso es lo que hace Frisbee, vender pollos apanados. El problema era que nuestros proveedores nos vendían el pollo por kilos, no por unidad. Luego, era necesario cambiar el estándar de la industria. La pregunta clave era: ¿cómo? Cuando se realizó la reunión con el proveedor, se hizo el siguiente planteamiento: en vista de que Frisbee vende pollos, quisiéramos comprar pollos. ¿Por qué no construimos un corredor de negociación que sea equilibrado para ambos? No me vendas kilos de carne, sino pollos de cierto rango y de porte y tamaño. Tomamos lápiz, medimos variables y nos inventamos la fórmula. Así fue como Frisbee volcó el viejo sistema de compra por kilos y se volvió pionero en comprar pollos por unidades, concluye el gerente de Frisbee. Tercera anécdota: la reinvención del sistema logístico de Frisbee. La presencia de Frisbee en cada ciudad dependía de una planta de procesamiento. En dicha planta se concentraban los insumos. Cortábamos, adobábamos el pollo y finalmente lo repartíamos a cada restaurante. Ese sistema era limitado, costoso y muy vulnerable frente a las contingencias propias del país. Puesto en otros términos, cualquier protesta masiva podía poner en jaque nuestras actividades. Eso fue exactamente lo que sucedió en 1995, cuando un paro de camioneros puso fuera de circulación a la ciudad de Cali, cuyos puntos de venta eran abastecidos desde Pereira. Ese incidente nos obligó a solicitarle ayuda a la Avícola Nápoles, que nos cedió un área de trabajo donde un técnico nuestro cortó y procesó el pollo y nos facilitó un carro para abastecer los restaurantes de la ciudad. Al ver lo bien que habíamos sorteado ese problema de suministro, nos preguntamos, ¿qué necesidad tenemos de cortar, procesar, almacenar y utilizar flotas de reparto si nuestros proveedores locales pueden atender esos procesos perfecta y oportunamente? Como es lógico, ese cuestionamiento bastó para transformar toda la logística de la cadena Frisbee. Citamos esta eventualidad como ejemplo para destacar que, si somos lo suficientemente reflexivos, veremos que casi toda necesidad apremiante es una oportunidad valiosa, añaden los fundadores de la compañía. Efectivamente, el rompimiento de ese paradigma logístico fue fundamental para la expansión que tuvo Frisbee años después. Sincronicidad, la manera como el universo conspira a nuestro favor. Sin excepción, cada evento de la vida acontece en el momento preciso, en el lugar exacto, con la condición ideal y con las consecuencias indicadas. Esta teoría, que los fundadores de Frisbee suelen llamar sincronicidad, se ha experimentado muchas veces a lo largo del devenir histórico de la organización. Alfredo y Liliana están seguros de que muchas personas han experimentado este fenómeno. La duda que esto suscita es, ¿cuántos individuos la usan para modificar su realidad? Lo que otros llaman evento fortuito, esta empresa lo asimila como la semilla de una transformación, dándole un peso real. Aquí un ejemplo de esto. Apenas tercerizamos el procesamiento de pollos, vimos que nuestra fuerza de transporte y almacenamiento resultaba sobrante y la suprimimos. El siguiente paso logístico fue una unidad de medida que nos inventamos para agilizar el movimiento de carga con los proveedores. Y créame, el valor operativo fue tan eficiente que transformó nuestra logística. Ahora sí, libre de bodegas, plantas procesadoras y flotas de camiones, era lógico pensar en la expansión en el territorio nacional. Hoy Frisbee opera dos marcas, atiende 200 puntos de venta en 33 ciudades y ¿sabe cuántos camiones tenemos? Solo contamos con una camioneta Louvre que se utiliza para hacer vueltas de la oficina en Pereira. Seguramente estos modelos logísticos ya funcionan en otros países, pero nuestro esquema fue hecho a partir de nuestras propias necesidades. ¿Quién iba a pensar que unos pollos con apartamento, un incumplimiento de un proveedor en diciembre y un paro de camioneros terminarían generando la eficiencia de nuestra organización? Eso es a lo que se le llama sincronicidad. Restaurantes Rico Macpollo, el preámbulo de la crisis. La expansión de Frisbee tuvo varios eventos favorables, casi mágicos. Uno de ellos fue la compra de Rico Macpollo en abril de 1998, lo que significó el ingreso de la compañía a la región Caribe. Esa cadena tenía 5 restaurantes, uno en Cartagena, uno en San Andrés y 3 en Bogotá, precisa Ana Inés Toro. Estos restaurantes fueron la oportunidad para montar operaciones en la costa atlántica, permitiéndole a la marca llegar a Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Montería y Sincelejo. En principio hubo mucho debate familiar y directivo en torno a esa adquisición. Los restaurantes Rico Macpollo eran una competencia que venía creciendo considerablemente, con un formato de almacén muy grande. Muchos pensaron que esa compra, aunque permitía crecer, podía comprometer la estabilidad de la empresa. Pero Alfredo y Liliana querían comprarlo. Como buenos emprendedores, ellos obedecen lo que les dicta su espíritu libre. Alfredo es de los que afirma, si los empresarios supieran manejar las calculadoras financieras, no habría empresa. Ya tenía la idea clara en la cabeza, entonces hizo prevalecer su punto de vista. Una mañana llegó a la oficina de Felipe López, el gerente en ese momento, y le dijo: «Me reuní con la gente de McPollo y acabé de comprarlo». En virtud de esa inversión, Frisbee usó todos sus cupos bancarios y quedó sin liquidez, explica Francisco Guzmán. De pronto, estando en medio de esa circunstancia, sucedió lo inesperado. Una cascada de eventos críticos, todos adversos, cayó sobre nosotros y empezó Cristo a padecer. Frisbee compró McPollo hoy y al día siguiente todos los indicadores del país se fueron al piso. Las ventas se cayeron, el dólar se disparó y el orden público empeoró, explica Carolina Hoyos Bojanini. Para colmo, nuestro gerente se había tomado un año sabático para estudiar. Yo nunca había visto a mi papá tan estresado. Menos mal que Liliana, que siempre ha sido berraca, tomó las riendas de la compañía decidida a mantenerla en pie y lo logró con lujo de detalles. A mí siempre me ha fascinado el estilo gerencial de Liliana, que tiene un talento natural, nada común, para sacar lo mejor de cada uno de sus ejecutivos y encaminarlos hacia un norte preciso, indica Alejandro Hoyos Bojanini. Yo he visto pocos jefes que inspiren tanta confianza a sus colaboradores inmediatos como Liliana. El IVA que no cobramos y sí pagamos. A lo largo de su historia, Frisbee se ha caracterizado por ser una compañía correcta y juiciosa en todas sus obligaciones, tanto con los empleados como con el gobierno y la sociedad. Es una cuestión de decencia. No obstante, pese a estos principios, la empresa no estaba blindada contra los fallos del sistema contributivo. Felipe López explica esa particular vicisitud. Las diferencias de Frisbee con la DIAN se produjeron a raíz de una mala interpretación de una norma, que inicialmente expresaba que el IVA se cobraba sobre el servicio a la mesa y no sobre la venta de comida. Así lo aplicamos todas las cadenas de restaurantes del país por un lapso de varios años. Sin embargo, posteriormente esa misma norma sufrió una interpretación diferente por parte del gobierno. El IVA se tenía que cobrar sobre el servicio a la mesa y la venta total, y el pago de ese impuesto era retroactivo. Ciertamente fue un momento difícil, porque ese cobro inesperado cayó justo cuando acabábamos de comprar la cadena de restaurantes Rico McPollo. Lo triste de tal episodio fue que tuvimos que pagar con retroactividad algo que nunca cobramos a nuestros clientes. En los 36 años que he permanecido en esta organización, lo que más orgullo me dio fue haberle demostrado a la DIAN, libro por libro, que Frisbee jamás cometió un acto indebido, asegura Ana Inés Toro, directora del área jurídica y asuntos legales. Esa contrariedad ocurrió en el 98. ¿Quién iba a pensar que lo peor estaba por venir? ¿Quiere escuchar esa historia? El terremoto. El 17 de enero de 1999, Francisco Guzmán y Gloria Chaín viajaron por tierra de Pereira a Cali para hacer la primera inspección del año. Ese día sufrieron un percance menor. Explotó una llanta del carro. 8 días después, el 25 de enero, volviendo a Pereira, a la altura de Manizales, exactamente a la 1:19 de la tarde, ambos viajeros volvieron a sentir un estruendo debajo del vehículo. Francisco y Gloria se miraron, seguros de que era otra rueda. Se bajaron. No era una llanta. Era un terremoto. Un sismo de 6,4 en la escala de Richter. El percance natural jamás sufrido en la región cafetera estaba sucediendo bajo sus pies. A esa misma hora, el resto del cuerpo directivo de Frisbee estaba reunido en pleno. Nosotros estábamos en un comité de gerencia en Sierra Morena, en el Parque Nacional Ucumarí, a 45 minutos de Pereira, afirma Juan Diego López. Nunca imaginé la magnitud de la tragedia. Nos vinimos rápidamente para Pereira y apenas entramos rompimos a llorar al ver nuestra ciudad caída, destruida. Recuerdan varios de los ejecutivos entrevistados que vivieron ese estremecedor episodio. Era espantoso. Padres e hijos corrían por las calles ensangrentados, llevándose los unos a los otros. Lleno de pánico, aceleré rumbo al edificio donde estaban mi abuelo y mi madre. Sigue narrando Juan Diego López. Los bomberos trataron de impedir mi entrada. ¡Esto se va a caer! Me abrí camino entre tuberías rotas y escaleras llenas de agua. Llegué a la oficina de mi abuelo, don Alfredo Hoyos, y lo vi sentado en su escritorio, flotando entre una polvareda de cal y rodeado de escombros, leyendo el periódico. En ese instante se desplomó el techo del baño de su oficina. Corrí hacia él. ¡Abuelo, vámonos de aquí!, le dije. Me miró. De aquí me sacan muerto, respondió. Me di cuenta de su terror cuando vi que estaba leyendo la prensa al revés. Las paredes se siguieron cayendo una tras otra. Ubiqué deprisa a mi mamá, que estaba en el cuarto piso, y apenas me vio sentenció: si no se va mi papá, yo tampoco salgo de aquí. Tuve que sacar a mi abuelo a rastras, en contra de su voluntad, para poder salvarlos a los dos. Las dos ciudades más afectadas por el desastre fueron Armenia y Pereira, donde se cree que el terremoto inicial produjo 1 millar de víctimas fatales. Una cifra que se acrecentó con las 14 réplicas que sucedieron posteriormente. Héctor Jaime Marín, gerente de ingeniería y diseño de la empresa, recuerda que llegó a Armenia con un contingente de ayuda a las 3 y 12 de la tarde, y el restaurante Frisbee número 2 y el punto de venta de Cocorico, su competidor, situado a escasos metros, aún estaban en pie. El problema fue que a las 5:40 de la tarde de ese mismo día se produjo una réplica tan fuerte que derrumbó el local de Frisbee, que estaba seriamente averiado. Muy pronto el caos ciudadano se sumó a la catástrofe porque el terremoto destruyó las principales estructuras de control: el cuartel de policía, la estación de bomberos, la defensa civil y la oficina de medicina legal. Ante ese estado de anarquía, las bodegas de Frisbee en Pereira se transformaron en un campamento logístico para acopiar y distribuir las ayudas provenientes del país. Desde nuestras bodegas se enviaron cobijas, carpas y alimentos hacia las poblaciones más afectadas por medio de helicópteros del ejército y la policía, recuerda Juan Diego López. Retrato de la crisis perfecta. ...1999... fue uno de los años más desesperanzados que haya sufrido Colombia por muchas razones. Para empezar, el país estaba caguanizado. En las primeras de cambio se supo que en los 42.000 kilómetros de la zona de distensión iban a suceder muchas cosas, menos pactarse la paz. Muy pronto esa certidumbre se convirtió en una zozobra generalizada. Entre 1999 y el 2001, las personas empezaron a emigrar, tanto el hacendado como el arriero, y por supuesto, la economía entró en recesión. La crisis del 99 arrancó en enero y alcanzó su cresta máxima en julio, puntualiza Francisco Guzmán. Jamás vi una época más funesta. Ese año se estrenó con la crisis financiera del UPAC. Las tasas interbancarias tocaron el techo del 103%. En todas las ciudades la gente empezó a perder sus casas, a entregarlas sin esperanza de recuperarlas. La caída de la economía elevó los intereses, encareciendo la deuda que teníamos con la banca y los proveedores. Y para rematar el panorama, la naturaleza nos manda un terremoto de gran magnitud que tuvo epicentro en Armenia y sacudió todo el eje cafetero. El saldo, 1.000 muertos. La compañía no tocó fondo, pero sí experimentamos la crisis financiera, comenta su fundador. Héctor Jaime Marín tiene presente esos sucesos. Entre las muchas iniciativas que se nos ocurrieron e hicimos ese año, yo recuerdo el Plan 1000. 1000 ideas que permitieron ahorrar 1.000 millones de pesos sin recortar el personal. Esa iniciativa salió del comité de gerencia y fue acogida por todo el equipo. Hubo excelentes ideas: ahorro en agua, energía, uniformes. Tan elemental como abrir el grifo del lavamanos a la mitad para generar ahorro. Entretanto, había otros factores que agravaban la crisis. El sector avícola, gremio que tradicionalmente ha sido disciplinado, fue declarado de alto riesgo. Los bancos nos cerraron las puertas. Como nunca antes, teníamos serios retrasos con nuestros proveedores. ¿Cómo conseguir recursos en semejante crisis? La única forma de ser responsable en esos momentos es apelando al pragmatismo. En otras palabras, Ponga la cara, maestro. La organización empezó a tocar puertas con la siguiente propuesta. Usted está en crisis y yo estoy en crisis, lo cual es malo para todos. Pero lo bueno de esto es que ambos queremos lo mismo, superar esta situación. Por eso tenemos que ayudarnos mutuamente. Y la gente empezó a decirnos, dígame, ¿usted qué necesita? El cariño que inspiraba a la empresa era tan sincero que los empleados llegaron a proponer, págueme la mitad del sueldo durante los próximos 6 meses. Efectivamente, no hubo incremento de sueldos en 3 años, desde 1999 hasta el 2001. Crecer en medio de las dificultades. ¿Cómo solventar semejante situación? ¿Cuál era la solución? Alguien cercano a Frisbee tenía la respuesta a esas grandes preguntas. Su nombre, Jaime Aristizábal, consejero permanente de Alfredo y Liliana. La historia más fascinante de esta compañía se encuentra en sus momentos más críticos, señala el consultor. Liliana Restrepo capoteó como gerente esa crisis dura del 2000 y los años siguientes. Fueron años difíciles que logramos sortear gracias al soporte de la junta directiva, a los proveedores y a todos los colaboradores que, por la confianza que tienen en la empresa, comprendieron la situación y dieron lo mejor de sí para atravesar esa crisis. Jaime Aristizábal recuerda, una tarde, Alfredo me llama para examinar el panorama y después de darle vueltas al asunto, concluimos que la única opción para salir del pantanal era crecer. ¿Crecer en momentos de crisis? Aristizábal explica el concepto. Lo que pasa es que los negocios como Frisbee tienen esa característica. Si no crecen, se mueren. El crecimiento diluye los costos. Para el costo de operación de la compañía, da lo mismo administrar 10 restaurantes que 30. En otros negocios es absolutamente imposible crecer en las fases críticas. En este, crecer no solo es posible, es una necesidad imperiosa. Por fortuna, los fundadores y la junta directiva compartieron mi percepción y huyeron hacia adelante. En efecto, Frisbee abrió 15 restaurantes de un solo golpe, venciendo la masa crítica. Después de eso, la empresa no volvió a tener otro revés. Ahí fue que nació la gran cadena que somos hoy, creciendo a un ritmo del 20% anual sostenido, una locura fascinante. Sé que suena paradójico, pero así fue como subsanamos la crisis, creciendo, confirma Francisco Guzmán con mucha convicción. Detenernos o echar reversa hubiera sido igual que cometer suicidio. De modo que hacia enero del 2001 ya habíamos cambiado la compañía. No estábamos ganando dinero, pero teníamos nuestra caja prácticamente saneada. Almacenes Éxito, el aliado ideal. En 1994, la propiedad raíz en Colombia cambió drásticamente. Empezaron a disiparse las humaredas causadas por el narcotráfico, pero se acentuó la ola subversiva. Este nuevo factor de riesgo modificó el comportamiento de la gente, las familias y los jóvenes. La cultura del consumo dio un viraje natural, abandonó la calle y buscó los centros comerciales. Cuesta imaginar la iglesia, el parque o la esquina como lugares riesgosos, pero así era. Eso lo sabían las grandes marcas de comidas rápidas que apenas llegaron al país, buscaron el amparo de los centros comerciales en detrimento de los restaurantes de calle. De pronto aparecieron los grandes centros comerciales y nos abrieron unos espacios atractivos en razón de sus ventajas patentes: seguridad, facilidad de acceso, diversión, entretenimiento y punto de encuentro. No había opción. Frisbee debía cambiar y lo hizo. El gran propulsor de ese cambio fue Almacenes Éxito, nuestro socio estratégico desde 1995. Claudia Muriel recuerda con simpatía ese nexo. A propósito del éxito, te voy a regalar un consejo gratis. Uno siempre debe contestar las llamadas que le hacen. No se me olvida. Cierto lunes, muy temprano, siendo yo directora regional, estaba en mitad de una reunión y entró una llamada a mi oficina que no pude atender inmediatamente. Horas después, apenas tuve chance, devolví los timbrazos uno por uno. Una de esas llamadas provenía de Almacenes Éxito. Me dicen, en desarrollo de nuestro plan de expansión, hemos decidido abrir plazoletas de comida y queremos invitarlos a participar. Le marco a Francisco Guzmán y le cuento. Mira lo que nos están ofreciendo. La gerente de mercadeo, Gloria Chaín, se dio a la tarea de llevar a cabo la negociación con Almacenes Éxito, la cual se logró poco tiempo después. Efectivamente, esta grande superficie se aprestaba para abrir su primera hipertienda en Bogotá, en la Avenida de las Américas, y deseaban incorporar cadenas de comida a su organización. Encontramos que su formato de cocinas era más pequeño que el nuestro, que había sido pensado para restaurantes de calle, y si queríamos estar ahí, debíamos resolver el asunto, precisa Héctor Jaime Marín. Ese desafío generó otro aporte decisivo para el desarrollo de la cadena, un nuevo esquema de ensamble. Había que diseñar un nuevo modelo de despacho que fuera idóneo para atender mercados masivos en espacios reducidos. Daba gusto ver con qué eficiencia esas unidades pequeñas operaban los grandes volúmenes de tráfico. Lo que siguió después fue casi épico. Frisbee creció en la misma proporción que el éxito se expandía en Colombia. Bogotá, Medellín, Cali, la costa Caribe, y no pare de contar. Con el nuevo aliado, Frisbee llegó a Santa Marta, Popayán, Neiva y Sincelejo. Fue un hecho incontrastable. Con esa alianza, la empresa tuvo un crecimiento exponencial. Nuestro ritmo de crecimiento era de uno o dos restaurantes por año, y cada apertura era un evento. Pero cuando nos vinculamos al éxito, todos esos cálculos se rebasaron, agregan sus fundadores. Así como el éxito de las Américas en Bogotá suscitó la aparición de nuestro nuevo sistema de ensamble, la expansión posterior de esa cadena jalonó también nuestra transformación logística y operativa. La alianza con Almacenes Éxito fue esencial para el desarrollo de Frisbee, destaca Juan Guillermo Múnera, porque le permitió crecer rápidamente a un costo razonable. En el 2011, Almacenes Éxito le concedió a Frisbee el premio al mejor aliado concesionario en reconocimiento a su innovación permanente. Al momento de recibir esa distinción, Francisco Guzmán dijo: "Para mí el éxito es la universidad del crecimiento y la prueba es que crecimos 20% anual durante 5 años. Entre 1994 y el 2005, la cadena Frisbee se duplicó. Y entre el 2005 y el 2013 nos triplicamos. Es cierto que el éxito no nos enseñó a caminar, pero que a nadie le quepa duda que sí nos enseñó a sostener la marcha". Claudia Muriel, gerente nacional de restaurantes de Frisbee, le da un vistazo al espejo retrovisor de su memoria y sonríe, como acordándose de algo divertido. ¿Quieres que te cuente un secreto? Años después de haber iniciado nuestra relación comercial con el éxito, me encontré con el ejecutivo a quien le devolví la llamada. Apenas me reconoció, me dijo: "¿Usted sabe por qué hoy Frisbee es nuestro aliado? Porque yo me cansé de llamar a su competencia y ellos nunca me regresaron la llamada. Así que ya lo sabes, cuando alguien te llame, responde. Podrías estar ante la mejor oportunidad de tu vida".